Son las 6 de la tarde con 2 minutos, 6 de la tarde con 2 minutos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Esto es Aire Fresco. Es cierto, no está Polo Ramírez, que acostumbra arrancar en situaciones como estas. No, vamos a decir la verdad. Se había anunciado con anticipación a la dirección de esta radio que se iba a tomar un par de días. La suerte de él es que, claro, se los toma cuando hay más noticias, hay más situaciones complejas, hay más situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo en el norte de nuestro país. Ese tema, claramente nos haremos cargo en un par de minutos más. Vamos a tratar de ir al norte para saber en qué está la situación y cómo se vienen las próximas horas. Ya lo adelantaba María del Carmen Rodríguez en las noticias, a raíz de las declaraciones que hizo el subsecretario del Interior, Mahmoud Madebewi, en el sentido de que para las próximas 12 horas se esperan 30 milímetros de agua lluvia que caigan en esa zona, en Antofagasta, en Atacama y también en parte de la región de Coquimbo. Así que la situación es bien compleja. Si ahora está difícil, imagínense en un par de horas más o en medio día más, cuando la situación tenga más tormentas y más lluvias en esa zona. No será el único tema del que vamos a hablar en esta edición de Aire Fresco. También nos vamos a hacer cargo, lamentablemente, de otra tragedia, de la que ocurrió en los Alpes franceses. Este avión de Germanwings que cayó en esa zona de Francia y que tuvo hoy día, por ejemplo, al presidente de ese país reunido con la canciller alemana Angela Merkel y también con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Porque hay víctimas españolas, hay víctimas alemanas, cae este avión en cielo o en tierra francesa, pero también nos toca de cerca a nosotros porque se ha sabido que había una compatriota en ese vuelo que cayó en esa parte de Francia. El misterio todavía no da tregua, en el sentido de que no se sabe cuál es la real causa de este accidente. Hay una caja negra que está averiada, que se está analizando. Hay unos ruidos que no se han podido interpretar de la cabina del avión minutos antes, segundos antes de que cayera a los Alpes franceses. También le vamos a contar de una triste historia de un exjugador de fútbol americano, de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que deberá pasar varios años en la cárcel porque está acusado de abusar sexualmente de un par de mujeres. No solamente de un par en un estado de Estados Unidos, sino que en varios estados de Estados Unidos. Bueno, es parte de lo que tenemos como menú en esta edición de Aire Fresco. Pero lo decíamos, lo que nos importa por estas horas es lo que está pasando en el norte de nuestro país. A eso del mediodía, en las noticias conversábamos con el intendente de Atacama, que nos daba un panorama bien desolador, bien preocupante de lo que estaba ocurriendo en Atacama en lo específico, por lo que significaban estas lluvias, estos ríos que han aumentado su caudal, se han desbordado, deslizamiento de tierra. La situación es bien compleja. Queremos ir al norte, queremos ir a esa zona del país para hablar con el gobernador de Copiapó, Mario Rivas, a quien tenemos en la línea telefónica. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada. Yo sé que es súper complejo atender a la prensa en estos minutos. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
No, muy bien, gracias. Bueno, a tu disposición.
Sí, quiero partir, gobernador, preguntándole cómo es la situación que se vive en estos momentos. Hemos, durante gran parte de la tarde, informado de lo que ha informado el gobierno a través de la ONEMI, de la situación de estado de excepción constitucional, de lo que ha significado también la situación de alerta sanitaria para algunas comunas de la zona de Atacama, de lo complejo que ha sido también para las familias aisladas y también de algunos que se mantienen como desaparecidos. ¿Esa cifra de personas desaparecidas la maneja usted, gobernador? ¿Hay gente que está desaparecida en la zona de Atacama?
Bueno, se dice efectivamente una cosa que está por verificarse, no, pero que efectivamente hay más de alguna persona que está, que hay que buscar, encontrar, y por cierto el tema ha sido duro, ¿no? De la lluvia ha significado algo que es incontrolable y lamentablemente no tengo ninguna duda que va a traer más de alguna, de algún fallecimiento de alguno de los ciudadanos de nuestra provincia, de nuestra región. Pero es un tema que estamos por confirmar.
Y me imagino, porque las noticias que van llegando minuto a minuto son bien complejas, como usted dice. Hay sitios que están totalmente desconectados. Se había perdido la comunicación telefónica en algún momento, internet, por cierto, la eléctrica también. ¿Cómo está desde ese punto de vista de los servicios básicos la zona?
Tiene complejidades, ¿no? Como tú muy bien lo señalas, ¿no? Ha estado así intermitente también la situación de luz en algunos sectores de la población, lo mismo el agua. Pero se están haciendo los esfuerzos porque eso se logre normalizar, pero con esta situación de lluvia, obviamente que si las casas son anegadas, también esto ha traído dificultades para el normal abastecimiento de estos suministros que son la luz y el agua tan, tan vital. Pero es que el tema del agua es una cosa que aquí no la esperábamos, es una cosa inédita que no había ocurrido en esta región, en esta provincia. Se tiene como referencia lo que pasó en 2007, pero esto es mucho más que eso, y bueno, nos tiene en una situación que superado, de verdad, superado, ¿no?, por las lluvias, y eso va a traer consecuencias, por cierto, y está trayendo consecuencias de inseguridad, de temor en la gente mientras se está desarrollando este mal tiempo.
Gobernador, quiero ir por eso, esa sensación que tiene la gente que lo ha pasado mal desde las últimas horas, cuando comenzó la crecida del río, cuando cayó la lluvia, cuando empezaron las tormentas. Usted dice sensación de inseguridad, de temor, pero ¿desde qué punto de vista?
Es que una cosa que tú no controlas, no sabes. Mira, uno que caiga el agua, uno espera el agua, porque aquí es una zona muy muy seca, ¿no? Y uno esperaba con tranquilidad y con gusto el agua, pero cuando ya esto te desborda y te genera esta catástrofe, ¿no?, que te genera, ¿no?, un río que se desborda en distintas etapas de su recorrido, que se te anegan las casas, ¿no?, que tienes que salir de tu casa para ir a un albergue, ¿no?, o que tienes que estar en tu casa y subirte al segundo piso. En fin, o sea, todo eso te genera temor, pues, te genera temor, te genera desolación, ¿no? Porque, bueno, está ahí ante algo que tú no puedes controlar y que tienes que esperar que pase, ¿no? Que se dé y que pase. Y bueno, y nosotros, la autoridad, previendo esta situación, tomando medidas con los comités de emergencia, pero nunca nos imaginamos la dimensión de esta lluvia, que ha significado finalmente una catástrofe, y por lo tanto la gente está impactada, yo diría, ¿no? Y se siente muy vulnerable y está muy angustiada por lo que está ocurriendo.
Estamos en contacto telefónico con el gobernador de la ciudad de Copiapó, Mario Rivas. Gobernador, me imagino que, claro, usted lo dice, la situación es bien compleja para los habitantes, de particularmente de la zona de Copiapó, y usted decía, esto era algo que no habíamos vivido nunca. Haciendo el paralelo con lo que usted decía, el 2007, ¿cuál es la gran diferencia de lo que ocurrió en aquella época a lo que ha pasado hoy día? Y esto tomando en cuenta, además, gobernador, que las próximas 2 horas también son complejas. Dicen que van a caer aguas lluvias, por lo menos unos 30 milímetros más en esa zona.
Imagínate, si es así como tú dices, no, eso va a ser tremendo, ¿no? Ya estamos en una situación de aislamiento, de incomunicación, ¿no? Porque nosotros mismos, por ejemplo, de acá de Copiapó, no podemos ir a Caldera porque está cortado, no podemos ir a Tierra Amarilla porque está cortado por el río, no podemos ir a Diego Almagro porque la ruta también está anegada. Esa es la situación que estamos viviendo. Imagínate con una cantidad mayor de agua, lo que va a significar, porque eso se traduce que toda esa agua va cayendo hacia la ciudad, ¿no? Entonces, es un tema muy muy muy, muy tremendo, ¿no?, que nos lleva a una mayor inseguridad y a tomar, por cierto, más medidas y a reiterarle a la población, ¿no?, reiterarle a la población de que se queden en sus casas, ¿no?, que el autocuidado es muy importante. No, tuvimos un hecho que tuvimos que llamar la atención a algunos pobladores, vecinos, que bueno, querían bajar en sus vehículos con su familia a ver el río, una cosa muy peligrosa, no tomando conciencia de la dimensión de esa situación. Si es cierto, claro, un río que está seco y de repente tú lo ves que está tomado.
Gobernador, me da un minuto y quiero que se quede en línea porque está hablando el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y la situación parece que es mucho más compleja porque también se ha decretado estado de excepción constitucional para Antofagasta. No me corte, gobernador, y vamos de inmediato con usted. Escuche al subsecretario.
Muy bien. 21:15.
Está respondiendo algunas preguntas de la prensa el subsecretario, pero
no
nos han confirmado.
No tenemos reporte de personas fallecidas hasta este minuto. Lo que dije anteriormente es que tenemos un reporte de personas desaparecidas, una situación similar a la que teníamos en la mañana. Mientras no tengamos pruebas específicas de personas fallecidas, no vamos a informar de eso. No, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es, en vez de esperar que se produzca una situación, anticiparnos, y por lo tanto vamos a trasladar a todos los equipos de carabineros hoy día.
El subsecretario del Interior entonces, Mahmoud Alewi, dando cuenta que se amplía el estado de excepción constitucional además a la región de Antofagasta. Él habla, gobernador Rivas, de personas desaparecidas. Todavía no existe constancia de que hayan víctimas fatales a propósito de este salud, de esta crecida de río, de esta tormenta ahí en la zona.
Así es lo que yo te señalaba. No tengo duda que más de alguna sorpresa desagradable vamos a encontrarnos, ciertamente, por la dimensión de la catástrofe.
Sí. Oiga, ¿usted más o menos tiene un catastro de cuánta gente ha sido afectada por esto? Yo sé que es complejo, porque hay zonas cortadas.
No, en los albergues eso da una dimensión, ¿no? Por ejemplo, Tierra Amarilla tiene los Loros, imagínate los Loros, un pequeño pueblo, hay 800 personas en los albergues. O sea, casi todo el pueblo. ¿Ah? Después te viene a Tierra Amarilla, ¿no? Y hay, no sé, 700 y va aumentando, se supone que hasta llegar a 1000, porque se sigue la gente abandonando sus lugares, porque puede ser muy peligroso, porque lo que tú decías, la probabilidad de precipitaciones, eso lo hace más peligroso, entonces se va, está toda esta cosa de las quebradas, imagínate lo que ocurrió anoche en la quebrada de Los Loros, no menos mal por el plan de prevención que había, se logró sacar la población que había ahí, porque finalmente esa población fue arrasada por el deslizamiento de la quebrada de Los Loros, ¿no? Y eso ocurrió ahora en Paipote, el deslizamiento de esta quebrada, que significó que finalmente el río fuera rebalsado, se dividiera en dos, un río de cauce normal y otro río por hacia la ciudad. En fin, el tema de las quebradas es un tema muy peligroso, incluso cuando llevó hoy día a tomar medidas de otras quebradas como la Meléndez, la quebrada de Meléndez en Tierra María, ir a sacar la gente, porque podía ocurrir lo que pasó anoche en Los Loros. Esa es la situación que estamos viendo.
Esa gente que está albergada, ¿es porque perdió su casa?
No, su casa no es habitable.
No es habitable.
Uno no es habitable y otro que corre en riesgo de quebrada.
Perfecto.
Del deslizamiento de quebrada.
Gobernador, sé que tiene poco tiempo. La última. Se había determinado de parte del gobierno central desde acá de Santiago, lo había informado hace poco rato el mismo subsecretario Lewy, de autoevacuación en 4 horas en lo específico. Una es la que usted está en Copiapó, Chañarcillo, Tierra Amarilla y también Alto del Carmen. ¿Cómo se está coordinando esa autoevacuación de esa gente que tiene que salir, obviamente, con medidas de seguridad para no correr riesgo de las zonas que son complejas?
Estamos ayudando todo lo que podamos, las autoridades, para que esa gente pueda salir de sus casas, ¿no? Primero que tome conciencia del peligro que cierne, ¿no? Esa es la gran diferencia del año 2007, ¿no? Eso fue muy acotado, mucha agua, provocó destrozo, ¿no? Provocó muerte también, pero no a la dimensión que se está dando ahora y en el tiempo que se está dando, ¿no? Aquí ya llevamos 2 días, vamos con un tercero y esperamos que no sean más, ¿no? Entonces no tiene ninguna comparación en función de eso. Entonces todo lo que tenga que ver con la vida de la gente, obviamente que nosotros estamos procurando a través de los medios que tienen los comités de emergencia, los municipios, sobre todo en particular, pero además también el apoyo de las Fuerzas Armadas, todo eso tiene que ser en función de lograr una educación que permita a la gente una mayor tranquilidad.
¿Hasta ahora está lloviendo en Copiapó, gobernador?
Sí, llueve intermitentemente. Llueve y se deja, llueve y deja llover.
Bien, pues queremos agradecer al gobernador de Copiapó, Mario Rivas, este contacto telefónico con Aire Fresco de Radio Duna. Gobernador, se le vienen horas complejas, así que mucha suerte para lo que viene y un abrazo
muchas
grande
gracias.
Desde Santiago. ¿Eh?
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Saludos a todos los auditores.
Okay.
Muy bien, gracias.
Era el gobernador de Copiapó, Mario Rivas, dándonos cuenta entonces de lo que se está viviendo, particularmente en esa ciudad, de la región de Atacama, lo complejo que se está viviendo desde el punto de vista de situaciones que vive la gente, y él nos daba cuenta, es mucha gente afectada por estas lluvias torrenciales en esa parte del país, y ya dábamos cuenta también de la última información que ha entregado el subsecretario del Interior, que además el estado de excepción constitucional por catástrofe también se extiende a la región de Antofagasta. La zona sur de la región de Antofagasta también ha tenido serios problemas con quebradas, con caminos cortados, con situaciones bien complejas desde el punto de vista de gente que está en partes que no son del todo seguras por los aludes que se han producido y también por la crecida de los ríos. 6:15 p.m, vamos a hacer un alto musical. Hoy a las 20:30, nuestra querida Bárbara Espejo va a presentar la segunda parte del disco de covers de Diana Krall, Wallflower. Y parte de lo que escucharemos es su versión de la canción de Crowded House, Don't Dream It's Over. Es lo que escuchamos a esta hora acá en Aire Fresco. Ya volvemos con más temas. There's a hole in the
conversation to cause him a suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and ways, but you turn right over to the TV page. And now,
eso era Crowded House. Lo vamos a escuchar a las 20:30 en el disco de covers de Diana Krall, que lo hace Bárbara Espejo como todos los días miércoles. Y como todos los días está en este programa María del Carmen Rodríguez para contarnos qué habla la gente en las redes sociales, de qué se comenta. Claramente lo que pasa en el norte del país es uno de los temas. ¿Qué tal, Pitu? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? Imposible no hacerse cargo de lo que está pasando en el norte. Bueno, de hecho, a esta hora está hablando la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, que se está refiriendo al dispositivo que está armando el gobierno para dar respuesta a las necesidades de la gente que se está viendo afectada por las lluvias que están cayendo tanto en Antofagasta como en Atacama. Dice que se van a entregar todas las herramientas necesarias para ir en respuesta, especialmente no tanto ahora, sino después, una vez que terminen las lluvias, hay que ir a ayudar a la gente, que a los damnificados. Y para eso es que el gobierno está disponiendo de todo lo necesario para salir adelante en esta catástrofe. Bueno, ya, obviamente también se ha comentado mucho la decisión de decretar estado de catástrofe tanto en Antofagasta como en Atacama. Está dentro de los temas más comentados la cobertura que se ha hecho también desde regiones, que ha servido para que desde Santiago y el resto de las ciudades del país podamos enterarnos de lo que se está viviendo en ambas regiones. Ha sido muy útil conocer las fotos, también las imágenes que se han difundido a través de las redes sociales. Estábamos comentando recién lo que tú nos decías sobre esta imagen de un padre con una guaguita sobre el techo de una casa, la gente que está intentando refugiarse en altura, especialmente en los lugares donde ha habido desbordes de ríos. Obviamente que eso ha estado dentro de los temas más comentados y ha habido mucha imagen compartida al respecto, pero también ha habido otros temas que se han comentado en las redes sociales. Una buena noticia entre tanta mala noticia que hemos tenido hoy día es la premiación, la distinción que recibió la escritora chilena Carla Gelfenbein por el premio Alfaguara, ha recibido la distinción premio Alfaguara de novela por su obra, que se llama Contigo a la distancia, pero que para esta premiación, o sea, o para esta competencia, digamos, fue titulado como Hasta llegar a ese momento, así se llamaba, porque son obras originales que se presentan a esta competencia y se presentan con nombre de autor y de la novela con seudónimo. De hecho, se presentó como Sofía Veloso, no como Carla Gelfenbein, todo esto para hacerlo obviamente mucho más transparente. Y lo bonito además es que el jurado eligió este trabajo de la escritora chilena de forma unánime, no hubo discusión, simplemente ella fue la ganadora. Se va a ganar, o ya se ganó en realidad, $175,000, nada de mal, un premio sobre los 100 millones de pesos. También una escultura de Martín Chirino. Y obviamente la distinción, que es lo que importa, ¿no? Sino el reconocimiento por esta novela. Fue descrita como una obra de suspenso literario que reflexiona sobre la mentira y la verdad, el talento y la mediocridad, el éxito y el fracaso. Dentro del reconocimiento que se hizo a Carla Gelfenbein, dice que la autora ha sabido entrelazar amores y enigmas con una escritura a la vez compleja y transparente. Centrada en la ciudad de Santiago de Chile, la historia abarca tres generaciones que, sin saberlo, comparten un secreto poético que es al mismo tiempo un secreto existencial. Así dice el acta de este galardón para Carla Gelfenbein, que obviamente es una muy buena noticia para la literatura nacional. Se presentaron 707 originales, tuvo mucha competencia. 320 de las obras que se presentaron, originales desde España, 106 de México, 102 de Argentina, 77 de Colombia, 41 de Estados Unidos, 32 de Perú, 20 de Chile y 9 de Uruguay. Chile fue el segundo país que presentó menos trabajos y a pesar de eso se quedó con su premio, así que una muy buena noticia. Oye, y pero que estuvo divertido, otra noticia relacionada con el mundo de la literatura y también con Twitter, fue hoy día que, no sé si tú te acuerdas, hace un tiempo que la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, una activa tuitera, confirmó que Dumbledore, este personaje que era como el director de la escuela, ¿sí?, de Harry Potter, es gay, o era gay, porque, bueno, no para que le... quizá alguien todavía no se termina los libros. ¿Para qué voy a contar en qué terminas ese pobre hombre? Bueno, le preguntaron si era gay y ella lo confirmó. Y un tuitero le preguntó ayer si es que si él se preguntaba, dijo... ¿Cómo era que ella decía que Dumbledore es homosexual? Si dice que este tuitero dijo, no veo nada de eso en él, nada de gay en él. A lo que J.K. Rowling respondió, probablemente eso sea porque la gente homosexual, su pinta es de gente nomás.
Igual
que cualquiera. Así que bueno, fue muy retuiteado, muy comentada esta respuesta, que era en realidad obvia, evidente, ¿cierto? Obvio, ¿cómo es esto? De ¿qué esperaba este tuitero de la pinta de Dumbledore o de la actitud de Dumbledore? Simplemente era una persona normal, homosexual, nada más. Pero ha sido muy comentado en las redes sociales y tuvo muy buena acogida de parte de los seguidores de J.K. Rowling. No es primera vez que J.K. Rowling se refiere al tema de la homosexualidad. De hecho, otra vez que le habían preguntado sobre si es que en Hogwarts, el colegio de Harry Potter, había un espacio especial para los homosexuales, si era un lugar acogedor, digamos, con los homosexuales. Bueno, ella dijo que si Harry Potter algo había enseñado es que nadie debiera vivir dentro de un closet. Obviamente esto en referencia a la vida de ser humano corriente que vivió Harry Potter con sus tíos, donde él vivía en un closet. Era un juego del relato, del texto de la obra, con obviamente el concepto que se refiere a los homosexuales que no han confesado o no han querido contar de su homosexualidad, que uno dice que están dentro del closet, obviamente. Así que, simpático.
Bien, para terminar.
Para terminar, ¿cierto?
Doña María del Carmen, nos juntamos mañana, ¿cierto?
como todos los días.
6:27, hoy que ha pasado rápido esta media hora. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Yo antes les cuento que vamos a saludar a Samsung. Aprovecha nuestra preventa especial y cómpralo en las mejores tiendas del país y en Samsung Stores. Porque comprando un Samsung Galaxy S6 o S6 Edge entre el 23 de marzo y el 9 de abril del 2015, te podrás llevar un cargador inalámbrico de regalo. Más información en www.samsunglanzamiento.cl. Y ahora les cuento una gran noticia. El Volcán abrió una nueva tienda en Luis Pasteur, donde encontrarás todo lo que buscas para tu cocina, como cuchillos profesionales, copas, cubiertos y mucho, mucho más. Todos los chefs profesionales prefieren el Volcán porque son especialistas en mesa y cocina. Visita su nueva tienda ahí en Luis Pasteur, 6607 en Vitacura, o en Las Tranqueras, Mall Plaza Caña y San Diego. Más información en elvolcán.cl. La pausa es pequeña, ya volvemos con aire fresco. Vamos a hablar del accidente en los Alpes franceses. Hay varias novedades respecto a ese tema. Y hay una historia de aquellas de dos amigos británicos que se fueron a una fiesta. Y pensaban que iba a durar esto cortito, un par de horas. Ya les cuento dónde terminaron este par de británicos. Estamos de retorno, estamos de regreso en esta edición de Aire Fresco. Si hay algo que todos quieren en la vida es ayudar a sus hijos con sus consejos para que puedan cumplir sus sueños, como en Euroamérica, donde te aconsejan y explican cómo llegar a cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Porque para poder disfrutar de cada momento emocionante de la vida, te tienes que sentir bien. Cruz Blanca, la primera ISAPRE que aborda de manera efectiva el control de enfermedades crónicas, te presenta su programa de telemonitoreo para pacientes crónicos. Parte del programa Cruz Blanca Previene. Infórmate más en cruzblanca.cl. Les decía yo que antes de ir a la pausa íbamos a dedicar algunos minutos, por cierto, a la tragedia aérea en los Alpes franceses, que sabe de bastante información a esta hora del día, pero que se ha detenido, por ejemplo, la llegada de los equipos de rescate a la zona de la tragedia, zona de la tragedia que solamente se puede llegar por aire, y que están haciendo un verdadero puente aéreo. Una gran cantidad de helicópteros dispuestos por el gobierno francés para que los equipos de rescate puedan llegar a ese lugar y puedan comenzar a recuperar no solamente partes del fuselaje del avión, sino que también los cuerpos de las 150 víctimas fatales. 150 víctimas fatales que en su mayoría tenían nacionalidad alemana y española, pero que también nos hacemos partícipes como país de eso a propósito de la confirmación de una chilena en ese vuelo, en el A320, en el Airbus A320, que da cuenta de una información que entregaba justamente y que ratificaba el propio embajador chileno en Francia, Patricio Ales, que daba cuenta entonces que Jimena Patricia González era una chilena que iba en ese vuelo y es una de las víctimas fatales de esta tragedia que enluta a Alemania, que enluta a España y, por cierto, también a nuestro país. Ahí las informaciones que llegan tienen que ver no solamente con este puente aéreo. Por ahora, a esta hora del día, se han suspendido las acciones de búsqueda y rescate, y lo que se está dando más a conocer tiene que ver con dos cosas. El primer análisis de la caja negra que se encontró, que estaba deteriorada pero que se podía analizar y que da cuenta de mucho ruido en la cabina de este aparato los segundos previos a que se estrellara, esa caída que duró 8 minutos, de acuerdo a lo que dicen los especialistas. Lo segundo tiene que ver con que se ha dicho desde la torre de control que en 3 ocasiones trataron de tomar contacto con la aeronave antes de que se perdiera. No hay explicación para eso tampoco. Y lo tercero, que tiene que ver con la propia compañía dueña de esta aeronave, de Lufthansa, que es la gran compañía que aborda Germanwings, da cuenta de que ellos dicen, se arregló el tren delantero el día previo a que despegara desde Barcelona. Lo que dicen que era totalmente rutinario, no era una medida extraordinaria que tenía que tomarse para este arreglo que se hizo al tren delantero de este aparato. Decían que el piloto tenía más de 10 años de experiencia y que la nave efectivamente estaba en buenas condiciones. Es inexplicable, decía el presidente de Lufthansa. La única palabra que podía utilizar para tratar de explicar lo que ocurrió con este accidente ahí en los Alpes franceses, que da cuenta por ahora de 150 víctimas fatales. Lo que ha dicho el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se trasladó a Francia junto a la canciller alemana Angela Merkel y el propio presidente de francés, François Hollande, que estuvieron hoy día reunidos y que han tomado el compromiso de juntos trabajar para dos cosas: rescatar todos los cuerpos, la mayor cantidad de cuerpos de esta tragedia, y repatriarlos a cada uno de los países, y segundo, llevar llevar adelante con lo que corresponda para esclarecer las causas de esta tragedia. Decíamos, una tragedia que deja 150 víctimas fatales y que además tiene a una chilena entre sus víctimas. ¿Otro tema? Yo les decía, es muy cortito este, fíjese que nos vamos a alejar un poco de la contingencia dramática, dolorosa de lo que está pasando acá en nuestro país en el norte, lo que detallamos recién de esta tragedia en los Alpes franceses, pero hay dos británicos que literalmente se pusieron de acuerdo para salir. Bueno, dicen que las noches en las que uno queda para salir tranquilamente e irse pronto a casa son las mejores. O sea, cuando uno planifica que voy a ir un par de horas y vuelvo, esas son las mejores. Y algo así les ha ocurrido a estos dos amigos británicos, Philip y Jane, que hoy están ocupando páginas de información en varias publicaciones británicas después de que una noche de copas se les haya ido literalmente de las manos. Según relata el propio Philip, todo comenzó el día viernes pasado, cuando quedó con su amigo Jamie para tomar unas copas tranquilamente en un bar de Inglaterra. Una cosa, dicen, lleva a la otra. Y cuando hay copa o trago o alcohol de por medio, es muy fácil que una cosa lleve a la otra. Y lo concreto es que ellos, sin darse cuenta, ambos terminaron primero en el aeropuerto, cada uno con su maleta, sin destino claro, pero con la intención de tomar un vuelo de los llamados last minute, que van a un destino a algún lugar del mundo. Las explicaciones a esta loca aventura las darán tan pronto como regresen. ¿De a dónde? Están en Tailandia. O sea, salieron a tomarse un trago a un bar de Inglaterra, a Middlesbrough, quedaron en eso de acuerdo, y ahora están en Tailandia todavía, del viernes pasado que están en Tailandia, desde donde han enviado varias fotografías en las que se les ve a ellos dos posando con otros amigos, también británicos, con los que han coincidido en este destino. Así fue, pues, se pusieron de acuerdo para ir a tomarse un trago y la parejita terminó en Tailandia. Vamos a la música después de este dato un tanto freak. Ha llovido y ha llovido no solamente acá en la región metropolitana, sabemos lo que está pasando en el norte. Bueno, esta canción tiene que ver con lluvia. The Hawks, Save It For A Rain Day, es lo que escuchamos acá en Aire Fresco. Ya volvemos con Marcelo Mena, el subsecretario del Medio Ambiente, que nos va a contar de la alerta que se va a implementar a partir del próximo miércoles 1 de abril. Don't do what it used to. Can't disguise the living, all the miles that you've been through. Looking like a train wreck, wearing too much makeup. Burden that you carry more than one soul could ever bear. So sad. Won't someone come and take you home? Waiting for a breakthrough. What will you set your mind to? We stood outside the Chinese restaurant in the rain. So sad. Don't look so sad, Marina. We'll be right back. Escuchamos Save for a Rain Day de Jay Hawks. Estamos acá en aire fresco. Vamos a hacer un alto a toda esta gama de informaciones que hemos tenido durante gran parte de esta tarde con otro tema que se nos va a venir a partir de la próxima semana, a contar del próximo 1 de abril, porque se va a decretar la alerta sanitaria ambiental para acá quienes vivimos acá en la región metropolitana. Estamos junto al subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, para entrar a picarle a esto que significa la alerta sanitaria ambiental. Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá en aire fresco de Radio Duna.
Encantado, Rodrigo.
En una tarde que ha sido movidas como boca.
Sí,
quería preguntarte a partir por eso, ¿algo que hacer el Ministerio de Medio Ambiente en situación que estamos viviendo en el norte? Tú me comentabas antes de entrar al aire de algún derrame que podría ocurrir. Hay que tomar medidas en ese aspecto, pero sí, como está todo en pañales todavía, hay que ir y mirar y cerciorarse, me imagino.
Sí, esencialmente hay que ver que dentro del estado de excepción, cómo actúa la institucionalidad ambiental, por ejemplo, si es que es necesario tomar alguna medida. Especiales, básicamente preocuparse de cuáles son los proyectos que tienen algún riesgo a las personas, así que en eso estamos, en este momento, viendo llamando básicamente empresa a empresa, porque básicamente hay problemas de comunicación actualmente, pero igual, hoy día está de la mano de nuestro subsecretario Lewy, ministro de Interior Peñalillo, la cual claramente se han tomado las medidas necesarias con mucha prontitud, siempre con un monitoreo continuo por parte de ellos, de los posibles conflictos que hay, que hoy día estamos viendo que hay en todos lados, en el sentido de que tenemos inundaciones, tenemos incendios, hemos tenido olas de calor, escenarios de desastres naturales importantes. Pero igual Chile está mucho mejor preparado hoy día para desastres naturales de lo que estuvo hace poco, en el sentido de que se han hecho inversiones, hay centros de investigación enfocados en el tema, así que yo creo que hoy día estamos mejor parados que lo que, porque nos hemos dado cuenta que es un país que está lleno de riesgos de este tipo.
Claro, que pasa ni uno no lo espera, como lo que está pasando hoy por hoy en el norte del país. Marcelo, vamos a esta alerta sanitaria ambiental que comienza a regir a partir del 1 de abril y hasta el 31 de agosto. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De estándares más exigentes para evitar el tan temido material particulado fino y que nos va a generar? Yo escuchaba ayer a tu jefe, al ministro, diciendo que nos vamos a encontrar una situación bien compleja para este invierno a propósito de esta situación.
Sí, tiene que ver con lo mismo, la filosofía de tratar de poder darle mejores herramientas a las personas para poder sepan cuáles son los riesgos que hay. Es la misma filosofía. Hace 2 semanas hubo una alerta sanitaria ambiental para los incendios forestales en Puerto Montt. Hay niveles de contaminación que hubo en esa zona que causó que tuviéramos que empezar a preocuparnos de la exposición de las personas. Hay distintas formas de poder matizar esto. Por ejemplo, si hay una alerta sanitaria, si el volcán Villarrica hubiera tenido una pluma que hubiera pegado a alguna zona, digamos, habitada, nosotros habríamos estado también hablando de eso, advirtiendo por los riesgos de la salud de la contaminación atmosférica. En este caso, el año pasado pasó lo mismo, en el sentido que sabíamos que venía un invierno duro para el sur de Chile. Y dijimos, bueno, con el Ministerio de Salud, hacer esta alerta sanitaria es un decreto del Ministerio de Salud que ante el riesgo inminente a la salud de las personas se permite tomar medidas excepcionales y además repriorizar los recursos de fiscalización, en este caso, hacia esto. Y el resultado fue súper auspicioso, 20% reducción en promedio en las ciudades más contaminadas de Chile, una reducción de 25.000 consultas médicas en enfermedades respiratorias y lo que nosotros estimamos cerca de 270 muertes evitadas por contaminación atmosférica debido a la exposición crónica a este tipo de contaminación.
Marcelo, pero esto quiere decir que al tener ustedes como ministerio, como país, como gobierno, como protocolo, un estándar un poco más exigente o mucho más exigente de lo que hemos tenido en años anteriores, esto significa que vamos a tener en ese periodo, al menos del 1 de abril al 31 de agosto, más días con mayores emergencias, mayores preemergencias, mayores medidas para tratar de contener este material de particulado fino.
Exactamente. Entonces, esa misma filosofía de este invierno, en Santiago dijimos, bueno, si es que pasó eso, si es que la filosofía se mantiene de poder proteger la salud de las personas a toda costa, entonces lo hacemos para Santiago porque claramente los beneficios ahí son importantes. Coincidió justamente que el año 2014 no solamente cambiamos de estándar, sino que cambiamos de instrumentos de medición. Y estos instrumentos físicamente miden más contaminación de lo que medían antes. No significa que el aire haya empeorado, sino que el diagnóstico con respecto a la contaminación de Santiago se hace más severo. Entonces, si el año pasado tuvimos 12 episodios críticos, este año vamos a tener casi 4 veces más de eso, porque efectivamente esos días que tú mirabas por San Cristóbal caminando, etcétera, te preguntabas cómo es posible que hoy día no hubiera episodio crítico. Bueno, esos días en el cual el aire está súper pesado, a lo cual a Santiago le cuesta respirar, esos días vamos a tener disponible con mayor frecuencia la alerta ambiental para prohibir leña.
Va a pasar de 12 del año pasado, por ejemplo, a unos 36, 40 este año.
Sí, exactamente. Entonces,
ese lapso de periodo, del 1 de abril al 31 de agosto.
Exactamente. Entonces, la alerta ambiental, vamos a hacer lo mismo que la alerta ambiental para PM10, para mantener una igualdad de medidas, de manera que la gente no se confunda. Entonces, en este caso, vamos a prohibir los calefactores de leña y pellet, al igual que, pero simplemente más frecuentemente.
Antes de ir a eso, Marcelo, estamos conversando con el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Tú decías, claro, cuidar la salud de la población a toda costa.
Sí.
Tiene un costo.
Sí.
Para la población, para el ciudadano de a pie, para el que vive en el sector alto, en el sector bajo, ¿de qué costo estamos hablando?
O sea,
en un invierno que dicen va a ser bien crudo.
Sí, básicamente es la calefacción residencial, por ejemplo.
Prohibida la leña.
Prohibía la leña en días de mala calidad de aire, que son
para todos,
una cada tres
¿o hay
días.
¿Alguna excepción?
No hay excepciones. ¿No? Y nunca lo vio. En plan de contención actual no hay excepciones a la prohibición de uso de leña en días de mala calidad de aire.
Yeah.
Pero hoy día lo que es más novedoso es la frecuencia con la cual se van a hacer preemergencias ambientales, que tiene que ver también con los vehículos con sello verde, que incluyen vehículos diésel, camiones diésel, vehículos catalíticos, taxi y colectivo. Este año vamos a hacer la excepción de no prohibir el uso de automóvil, digamos, de restricción vehicular de dos dígitos para furgones escolares, porque tiene sentido de que son 10 viajes los que se evitan en un furgón escolar, por ejemplo, y los vehículos híbridos van a estar exentos. También vamos a homologar las medidas de camiones, es decir, los camiones van a tener el mismo régimen de restricción vehicular que los autos. Hoy día tenían un régimen un poco más laxo, que era típicamente de 10 a 6 de la tarde, 10 de la mañana a 6 de la tarde, y hoy día va a ser exactamente el mismo régimen de restricción vehicular. Tenemos medidas que obligan a que los camiones que entren en el anillo Américo Vespucio van a ser más exigentes el estándar de emisión que se le exige a que estos vehículos que entren, y también una revisión técnica más estricta. Entonces hay medidas estructurales, pero hay medidas de días de mala calidad de aire, que son los dos dígitos de sello verde restricción vehicular.
¿Y los calefactores?
Los calefactores siguen prohibidos en ese nivel.
Pero claramente. Hay una norma nueva de octubre del 2014, ¿no?
Sí, entonces hay una cuestión que queremos, es complejo cómo comunicarlo, pero en efecto, todos los calefactores que no están certificados en Santiago están prohibidos.
Que no están certificados en Santiago, están prohibidos. La marca que sea, el modelo que sea, si no está certificado en Santiago, no se puede usar.
Tiene que tener un sello QR,
¿ya?
Digamos que lleva el registro la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y o un sello voluntario, que fue una cosa bien corta que duró un par de años, entre el año 2012 y 2013. Pero en efecto, hoy día cerca del 99% de los calefactores a leña en Santiago están prohibidos su uso todos los días del año.
Perfecto.
Y eso es importante porque eso representa una cantidad importantísima de contaminación atmosférica. El daño ambiental que causan estos calefactores son tremendos, y en ese sentido, en alerta también están prohibidos el resto de los calefactores, es decir, todos los días el 99%, y los pequeños que van quedando, que son se pueden utilizar, van a estar prohibidos uno cada tres días. Básicamente, uno cada tres días van a ser los días de episodio crítico este invierno.
Es complejo tratar de asimilarlo, porque claro, tú me decías, de 12 que tuvimos, 12 episodios críticos que tuvimos el año pasado, vamos a pasar a 36 o 40 tal vez,
sí.
Entre abril y agosto, no son tantos meses también.
Sí.
Y eso como base, porque uno podría decir, a lo mejor no van a ser 40, van a ser 45.
Y nosotros pensamos que con la prohibición de la mayoría de los calefactores de leña, las emisiones base de Santiago van a bajar. Por lo tanto, esperamos que no sea necesario tomar estas medidas estrictas para reducir la contaminación.
Eso quería preguntarte. O sea, generalmente, en años anteriores uno escuchaba, de parte de la Intendencia, mañana rige preemergencia ambiental.
Sí.
Y esa preemergencia estaba un día, pero a veces duraba tres días seguidos.
Sí.
¿La prolongación en el tiempo de las preemergencias o de las situaciones de emergencia para este año van a ser así, o por este estándar tan exigente a lo mejor va a tener solo un día de preemergencia y va a pasar harto tiempo hasta decretar otro?
No, generalmente
¿uno se puede adelantar a eso?
Los episodios críticos son episodios críticos que se dan fruto de la acumulación de dos o tres días de contaminación, no vienen de rachas. Entonces tiene que ver con un gran frente, un tema sinóptico que es el que se mantiene por varios días, digamos. Entonces eso va a causar que sean varios días muchas veces, pero en efecto van a ser tres días de preemergencia que le va a tocar a cada auto, porque si tú tienes que son 15 días, por ejemplo, de preemergencia, cada cinco veces que hay preemergencia te toca, es decir, tres veces dejar el auto en la casa cuando Santiago está con problemas de respiración, de severos de calidad de aire, la cual consultorios están atochados, en las cuales las personas realmente tienen un problema para respirar en la ciudad. Yo creo que es un buen esfuerzo que uno tiene que hacer para limpiar el aire de la ciudad. Las encuestas que nosotros hemos hecho, hay un apoyo importante. Y si tú estás viendo también cómo lo cubren los medios en general, yo creo que la gente está esperando medidas más fuertes para descontaminar Santiago.
Don Marcelo Mena, muchas gracias por estar acá. Mucha suerte, ¿eh?
Ya, muchas gracias.
Era el subsecretario de Medio Ambiente. Nosotros nos vamos rápidamente. Se vienen notables con Bárbara Espejo. Luego de eso a todos nos pasa lo mismo. Javier Contador, Felipe Izquierdo y Fernando Larraín. Sigue después Matías del Río con las principales noticias. Y a partir de las 8 se incorpora Héctor Soto hoy junto a Andrés Benítez y Ascanio Cavallo en Terapia Chilensis. 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Fue la edición de hoy de este Aire Fresco. Nosotros nos juntamos mañana en otra edición de este programa. Que esté muy bien, buenas tardes.